Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la linterna. Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Empieza la linterna, se enciende la linterna, reciban un saludo de Marta Ruiz en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, para contar y analizar la actualidad de este lunes 24 de agosto. La segunda mayor economía del mundo, la China, ha arrastrado hoy a todas las bolsas mundiales a un lunes de caídas y números rojos. También a la española, que ha caído a su nivel más bajo de los últimos tres años, al dejarse un 13%, un 5%. La devaluación de la moneda china, del yuan, pero sobre todo la incapacidad de un gobierno como el chino, una dictadura comunista, para poder generar la suficiente liquidez en el mercado, es la causa principal de estos malos datos en los mercados de todo el mundo. Hay preocupación porque lo que pasa en el gigante asiático, ya que una ralentización del Producto Interior Bruto chino, de su crecimiento económico, puede tener impacto en la economía mundial. Lo vamos a analizar en unos minutos y, por supuesto, con más detenimiento a las 9 de la noche, la reunión del equipo económico. Y vamos a estar enseguida en Berlín, donde Merkel y Hollande buscan una solución al problema de la inmigración en Europa. La llegada masiva de hombres, mujeres y niños, en su mayor parte huyendo de los conflictos en Siria, Eritrea, Egipto, y la falta de un Estado en Libia, hacen que estemos ante la mayor oleada de inmigrantes desde la Segunda Guerra Mundial. Las bolsas europeas se han teñido de rojo tras el desplome de la bolsa china. La de Madrid se ha dejado un 5%. Bolsa de Madrid, Julio Muñoz.
La bolsa ha vivido hoy auténticos momentos de pánico por el miedo a que China se vea obligada a devaluar otra vez el yuan para sostener su economía. Un factor que podría generar una guerra de divisas y comprometer la recuperación económica mundial. Así las cosas, el índice IBEX 35 ha perdido un 5% al cierre, la mayor caída desde agosto de 2012, para quedar en 9.756 puntos. En los demás mercados, la prima de riesgo ha subido a 146 puntos básicos y el euro se ha cambiado en torno a 1,16 dólares, mientras que el precio del crudo Brent ha caído hasta los 43 dólares por barril.
El impacto de China se refleja también en el resto de bolsas mundiales. Las pérdidas también han llegado a Wall Street, la bolsa norteamericana. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Wall Street comenzaba la jornada batiendo un récord, la caída en puntos más importante de la historia del índice Dow Jones, una caída de 1.000 puntos que superaba con creces la caída de 777 puntos del 29 de septiembre de 2008. Caída histórica en puntos que no en tanto por ciento y que arrastraba a compañías como Apple o Verizon con caídas superiores al 10%, pero que ahora se recuperan y suben casi un 2%. Los principales índices se han recuperado con mínimas caídas en estos momentos, aunque Wall Street está a punto de cerrar su peor mes desde febrero de 2009.
Pérdidas en todas las bolsas mundiales. Carlos Sánchez es director adjunto del Confidencial y colaborador del equipo económico de La Linterna. Esta noche va a estar con nosotros. Buenas tardes, Carlos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Marta.
¿Qué hay detrás de este desplome de la bolsa china que ha arrastrado a todas las demás?
Bueno, fundamentalmente es un problema de dudas. Dudas sobre la economía china, que representa nada menos que el 17% del PIB mundial. Por lo tanto, lo que ocurre en China no es algo irrelevante para la economía de todo el planeta. Fundamentalmente se duda de que China pueda crecer en las tasas de los últimos años, que crecía por encima del 7-8% e incluso muy cerca del 10%. Ahora se está hablando del 6% y eso ha provocado un hundimiento de las materias primas. Y a partir de ahí pues desencadena un círculo vicioso que lleva a que los inversores temen de que la economía mundial vuelva a caer, no en una recesión, pero por lo menos se debilite su recuperación, cuando estaba previsto que creciera de una manera más potente en el año 2016 y 2015.
Carlos Sánchez, te vemos esta noche en la reunión del equipo económico.
Allí nos vemos.
La bolsa va a centrar la actualidad de esa reunión a partir de las 9 y demás temas de la tercera hora del programa en la reunión de ese equipo económico. Álvaro Coutelán.
Por ejemplo, que mañana se debaten las 12 enmiendas a la totalidad de los presupuestos presentadas por la oposición. Comenzará el debate defendiendo las cuentas el ministro Montoro. Por la tarde será turno para Pedro Sánchez, quien fije la posición socialista. Hoy su asesor económico Jordi Sevilla calificaba así esos presupuestos.
Los presupuestos son bastante birria. Honestamente dicho, cualquiera que sepa de presupuestos y del debate presupuesto no se han calentado mucho la cabeza a la hora de hacer estos presupuestos.
El miércoles concluirá el debate y se votarán esas enmiendas. Además, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado en una entrevista a EFE que la economía española volverá a crecer en torno al 1% en el tercer trimestre. Estamos más cerca, dice Guindos, de salir definitivamente de la crisis.
Por supuesto que no se han resuelto todos los problemas, no hemos salido de la crisis, pero el futuro, los próximos 2 o 3 años, estamos en condiciones de salir definitivamente de la crisis.
Y hoy también hemos conocido los datos de pernoctación hotelera de julio. Fueron 39,8 millones, un 6% más que hace un año.
Se está hablando mucho también en este día de inmigración. Europa se enfrenta al mayor problema migratorio desde la Segunda Guerra Mundial. En lo que va de año, 264.000 inmigrantes han llegado a las costas europeas del Mediterráneo en lo que va de año. Las propuestas realizadas en el seno de la Unión Europea para atajar el problema se han quedado cortas. Hay una reunión esta tarde de la canciller alemana Angela Merkel y del presidente francés François Hollande, que van a pedir que se refuercen esas políticas de asilo para los refugiados que llegan a Europa. En cuanto tengamos una última hora de esa reunión en Berlín, conectaremos con nuestra corresponsal. Precisamente en estos momentos nos llega ya esa última hora. Resultados de ese encuentro entre Merkel y Hollande. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Merkel y Hollande quieren un sistema europeo unificado de derecho de asilo. Quieren que Italia y Grecia abran cuanto antes los centros de refugiados y quieren que el resto de los países europeos, especialmente Reino Unido, asuman su parte de responsabilidad en la acogida a esta riada humana. Como mínimo que se cumpla con las cuotas anteriormente acordadas. Esto es lo que el eje franco-alemán, una vez hablado en Berlín, llevará de inmediato a Bruselas bajo amenaza de romper con el espacio Schengen tan y como lo conocemos hasta ahora, si no se atienden sus exigencias. Y una cosa tienen clara los gobiernos de Alemania y Francia: esta situación que estamos viviendo con los refugiados es excepcional, pero se va a prolongar en el tiempo.
La inmigración marca la crónica internacional de este lunes, que vamos a repasar con Álvaro Echeverría.
En los Balcanes, miles de refugiados continúan cruzando la frontera entre Grecia y Macedonia buscando trenes que se dirijan a Serbia. Croacia, por su parte, teme que cuando Hungría termine la construcción de una valla en la frontera con Serbia, miles de inmigrantes se dirijan a su territorio buscando una ruta alternativa. En Bélgica, los servicios de inteligencia investigan la posible conexión entre el joven marroquí que atacó un tren que cubría la ruta Ámsterdam-París y la red yihadista del país. Creen que al menos las armas se las proporcionaron dentro de sus fronteras. Y las 4 personas que detuvieron el ataque han sido condecoradas en Francia con la insignia de caballero de la Legión de Honor.
Esta Legión de Honor recompensa vuestra valentía y también el formidable acto de humanidad que habéis llevado a cabo en territorio francés para salvar lo que iba en aquel tren, es decir, la humanidad.
La Comisión Europea y países de la Unión como Bélgica o Francia están de acuerdo en fortalecer las medidas de seguridad en los trayectos internacionales de los trenes. Y en Grecia, el líder del nuevo partido Unidad Popular, nacido de la escisión de Syriza, Panayotis Lafazanis, recibió hoy mandato para formar gobierno, aunque parece inevitable que se convoque en elecciones anticipadas.
De vuelta a nuestro país, se han acabado las vacaciones para los políticos. Los partidos han reunido hoy a sus direcciones con la vista puesta en las citas electorales. Primero, las elecciones catalanas del 27 de septiembre y después las generales. Mariano Rajoy ha reunido al comité de dirección del Partido Popular. Los del PP no van a llevar la reforma constitucional en su programa electoral, informa Ricardo Rodríguez.
El PP se ve a sí mismo como el único partido en una férrea defensa del pacto constitucional. ¿Es esta una posición en la que los populares se sienten cómodos? Junto a una mayoría social. Así las cosas, Mariano Rajoy ha dejado en manos de Pablo Casado el portazo a incluir la reforma de la Carta Magna en el programa electoral.
El Partido Popular no va a incluir la reforma constitucional en su programa electoral, porque pensamos que no es algo que interese a los ciudadanos españoles.
A partir de ahí, el vicesecretario de Comunicación ha lanzado críticas claras contra las intenciones del PSOE.
Dejamos para la minoría restante los debates bizantinos del Partido Socialista. Ni ellos mismos aclaran.
El pacto constitucional es válido e iniciativas como la mejora del sistema de financiación o la modificación del Senado podrán hacerse por otras vías, siempre con la idea de reforzar el Estado.
Quien ha reaparecido tras más de un mes en silencio es el líder de extrema izquierda de Podemos. Pablo Iglesias reinicia su campaña con la vista puesta en la Moncloa. Descarta pactos con el PSOE, pero no se cierra a pactos postelectorales con otras fuerzas de izquierda. Laura Tón.
A 2 metros bajo el suelo es la serie a la que Pablo Iglesias se ha dedicado durante sus vacaciones por ahí, pero muy arriba. Son son las expectativas que el líder de Podemos tiene para la recta final de su estrategia de cara a las elecciones, solo ganar.
Por eso nosotros no salimos para tener una representación testimonial, salimos a ganar, nos vamos a dejar la piel para ganar y apoyamos a los que apuestan por ganar.
No habrá pactos con fuerzas nacionales, solo acuerdos territoriales de unidad popular, donde dice caben todos con cualquier carnet.
Y ojalá pudiera darse un acuerdo en el que Alberto Garzón estuviera de alguna forma participando en otro espacio que se entendiera con espacios a nivel local o con espacios a nivel autonómico. Eso puede que ocurra o puede que no ocurra.
Asegura que si llegan a gobernar a nivel nacional dotará de instrumentos a los catalanes para que decidan su futuro.
El líder de Ciudadanos también ha reunido a su dirección. Albert Rivera ha anunciado que el miércoles dará a conocer una nueva ejecutiva nacional con la que afrontar la recta final ante las elecciones generales. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Según Albert Rivera, Ciutadans se tiene que adaptar al crecimiento del partido, por eso va a impulsar una nueva ejecutiva más plural y de ámbito estatal. Rivera no ha querido avanzar nombres, aunque no habrá que esperar mucho porque el miércoles se va a reunir el Consejo General del partido para aprobar los cambios.
Para aprobar, primero, una nueva ejecutiva nacional, no es una remodelación, no es una incorporación, es una nueva ejecutiva nacional, porque los estatutos se cambiaron hace unos meses para adaptar el partido a esa nueva etapa que por suerte ya estamos viviendo, que es el partido a nivel nacional.
En la reunión del miércoles también se tiene que dar el visto bueno al programa para las elecciones catalanas. Una nueva Cataluña para todos es el eslogan escogido para la campaña.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Sofía Negrín.
El Tribunal de Apelaciones de Timisoara ha aceptado la extradición a España de Sergio Morate, el único sospechoso del doble crimen en Cuenca, algo que Morate sigue negando. Según su abogada, tiene miedo de volver a España porque asegura que su caso es mediático y que el proceso no será justo. Además, el candidato del Partido Popular a la Generalitat de Cataluña, Xavier García Albiol, ha propuesto limitar la prestación sanitaria a los inmigrantes irregulares si gana las elecciones el 27 de septiembre.
Solo podrán tener acceso a los servicios sanitarios aquellos inmigrantes que estén en una situación irregular y que necesiten un servicio de urgencia. Solo un servicio de urgencia.
Otro asunto, la justicia ha suspendido la chocolatada por los derechos de los presos de ETA, prevista para esta noche y organizada por el Ayuntamiento de Villar o Vizcaya, gobernado por la coalición proetarra Bildu. Además, Isabel Pantoja ha vuelto a la prisión de Alcalá de Guadaira tras 20 días ingresada por una enfermedad renal. Recordamos que la cantante cumple una condena de 2 años por blanqueo de capitales. Y Sanidad vigila los mosquitos que transmiten el virus chikungunya, una enfermedad infecciosa procedente de países tropicales tras detectar un caso en España. Es el primer infectado aquí y no en el extranjero. Es un hombre de 60 años de Gandía.
Avanzamos también las noticias culturales de este lunes. Lidia Gómez.
Hoy hablaremos de Guindos, que se ha cerrado en banda la bajada del IVA cultural. El ministro de Economía no comprende una bajada del tipo impositivo que se mantendrá al 21%. Sin embargo, hay otras voces en su partido que siguen manifestándose contrarias a esta medida. También hablaremos de Madame Butterfly, que llega mañana a Madrid, y del parón de One Direction, lo nuevo que preparan de Nacional o un documental sobre la vida y trayectoria del maestro Johnny Cash.
Las 7 y 13. Repasamos qué tal se circula por las principales carreteras del país. DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. En Valladolid vamos a situarnos en la 62 cerca de Simancas. Hay obras que están generando retenciones de unos 2 kilómetros aproximadamente. En esa zona hay que circular con cuidado en sentido Burgos. Por otro lado, en Madrid hay tráfico lento en la entrada por la 6, en el entorno de Pozuelo, prácticamente desde Majadahonda, unos 3 kilómetros. Y hay que circular con cuidado en Valencia por la AP7. En Almusafes hay un vehículo averiado en el kilómetro 536 hacia Alicante. Se estrecha esta calzada. Es lo más destacado a esta hora.
La previsión del tiempo a esta hora de Cristina Blázquez.
En las próximas horas aún tendremos noches frescas, incluso frías, en Castilla y León, pero mañana empezaremos a disfrutar de nuevo del verano. Subirán las temperaturas más de 6 grados en la mayor parte de la península. Solo hará más frío en las provincias bañadas por el mar Mediterráneo.
Enseguida el deporte, antes línea directa.
No hay un momento en el que mimes y le des más ternura a tu coche que el día que lo lavas por primera vez. Le pones tanto cariño que parece que acaricias la carrocería con el trapo. Solo piensas en dejarlo impecable porque es tu coche nuevo y no te vale cualquier cosa, ¿verdad? Por eso, si quieres y adoras tanto tu coche nuevo, lo mejor es asegurarlo con Línea Directa, porque ellos, como te conocen, también te ofrecen un todo riesgo a precio de terceros. Y es que para mimar tu coche nuevo, lo mejor es asegurarlo con el seguro más completo y al mejor precio, el de Línea Directa, porque a ti no te vale cualquier cosa. Llama ahora al 902-123-197, 902-123-197, Línea Directa, una compañía Bankinter.
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE, estar informado.
El verano, ese momento en el que casi todos aprovechan para descansar y tomarse unas pequeñas vacaciones. Locutor de ustedes, Herrera Carlos, aquí en la radio, está trabajando duramente para preparar el estreno de Herrera en COPE en esta misma emisora a partir del 1 de septiembre. Dígaselo a los demás. Herrera en COPE a partir del 1 de septiembre.
COPE, estar informado.
Asisa, la compañía que reinvierte en tu salud, da la bienvenida a Carlos Herrera.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Vision Lab te trae los mejores consejos para tu vista. Si utilizas lentes de contacto, no las uses más tiempo del indicado. De esta forma, nuestros ojos estarán cuidados, descansados y con una perfecta visión. Vision Lab, especialistas en lentes de contacto.
¡Ey! Esto que suena parece una canción normal, pero puede ser la canción más cara del mundo. Porque si la cambias mientras conduces, te puede costar que pises el acelerador sin darte cuenta. Costar un accidente, costar una lesión permanente y costar una explicación a tu familia. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Señoras, señores, me sigo alegrando. Buenos días.
Herrera en COPE, en la mañana.
COPE, estar informado.
Estreno 1 de septiembre.
Tiempo para el deporte, Isaac Pouto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Marta? Buenas tardes. Avanzamos contenidos que vamos a contar a partir de las 8:30 aquí en Deportes COPE, en la Linterna. Arrancó la Liga en Primera División, a las 8:30 se cierra la jornada con el Granada Eibar. El Celta es el primer líder, pero el Real Madrid arrancó ayer con un empate a cero en Gijón ante el Sporting, que deja las primeras dudas en el equipo de Rafa Benítez, Miguel Ángel Díaz.
Benzema ha protagonizado la buena noticia del día, se ha incorporado a los entrenamientos con el grupo y ha dejado un mensaje en las redes sociales para todos esos payasos que quieren hacer que querían hacer creer cosas a mis fans. Aquí está mi casa, a la Madrid y nada más. Por lo tanto, el francés, que podrá jugar contra el Betis, confirma que se queda en el Real Madrid. No hay preocupación por la falta de gol, se considera que falta tan solo precisión. Bale ha sido sometido a una radiografía, podrá jugar contra el Betis y por lo demás, Illarramendi muy cerca de la Real Sociedad por 15 millones fijos más 5 en variables, coentrado del Paris Saint-Germain y hay interés del Valencia en Cheriches.
El actual campeón de Liga, el Barça, empezó ganando 0-1 en San Mamés ante el Athletic, victoria sin brillo, aunque lo que preocupa en el día después son los lesionados, Silvia Ortiz.
Problema en el lateral derecho, Dani Alves va a estar de baja más de un mes por una lesión en el abductor derecho, Sergio Busquets no tiene lesión en el tobillo derecho y en principio estará para el partido del sábado contra el Málaga, Neymar también podría estar, había empezado a trabajar con el grupo recuperado de las paperas, el Barça va a recurrir las tarjetas de Rakitic, Vermales y Luis Suárez, que vieron ayer en Samames.
Queremos cinco equipos en la Liga de Campeones. El Valencia ya está en Mónaco. Mañana partido de vuelta, hay que defender el 3-1 de Mestalla. Última hora del equipo de Nuno, Mónaco, Hugo Ballester.
En estos momentos se ejercita sobre la lluvia el Valencia sobre el césped de Luis II de Mónaco. Nuno apostará por Jaifu junto a Enzo y Parejo en el centro del campo, mientras que Rodrigo y Piatti se disputan un puesto en la banda izquierda. El Valencia no estará solo. 9 autobuses salen esta noche desde la capital del Turia hacia tierras monegascas.
Resto de noticias que nos deja la jornada futbolística, Isaac Avilés.
Esta noche se completa la primera jornada de la Liga BBVA con el encuentro que enfrentará al Granada y al Eibar en el Estadio de los Cármenes. Será a partir de las 8:30. Media hora más tarde se disputa el Bilbao Athletic Girona, partido que cierra la primera jornada en segunda. En el mercado de fichajes, el guardameta Manu ha pasado reconocimiento médico y ha firmado con el Deportivo hasta final de temporada. Y por cierto, que ante la posibilidad de que Joaquín vuelva al Betis, ha dicho el jugador en su Instagram hace unos minutos: mi decisión está tomada, solo quiero volver a casa.
Vuelta a Ciclista España, tercera etapa que acabó hoy en Málaga capital. ¿Cómo fue la cosa, Erifrade? Muy buenas.
Muy buenas, hubo llegada masiva y Sagan ha roto su maldición del segundo puesto para dominar de cabo a rabo el sprint por delante de Boaní y Dejenkov y apuntarse la primera en esta vuelta. Sigue como líder el colombiano de Lorica Chávez. El Astana se queda con 7 tras la expulsión de ayer de Vincenzo Nibali y el abandono hoy de Paolo Tiralongo.
Resto de noticias polideportivas, David Zoller.
En el Mundial de Atletismo, malas noticias porque Naroa Aguirre se ha quedado fuera de la final de Pértiga. Asenjo tampoco se ha clasificado para la de disco y Boquesa ha sido última en su serie de 400. Y Gómez Noya ha ganado las series mundiales de Estocolmo y se acerca a su quinto título mundial.
Aquí lo dejamos, Marta, volvemos a las 8:30.
Sigue la linterna.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Dicen los expertos que la música tiene un poderoso efecto sobre nosotros. Recurrimos a ella para despertar nuestros sentimientos, favorecer nuestro aprendizaje, mejorar la memoria e incluso para saber sobrellevar ciertas enfermedades. Música en Vena es una asociación sin ánimo de lucro que mejora las estancias hospitalarias de pacientes, familiares y personal sanitario a través de la música. Nació dirigido a pacientes oncológicos, pero hoy lo disfrutan todos los usuarios de muchos hospitales. Hablamos con Virginia Castelló, presidenta de la asociación Música en Vena. Buenas tardes, Virginia.
Buenas tardes.
¿Cuál es el objetivo de esta asociación?
Pues mira, el objetivo es suavizar esa estancia hospitalaria en la que están sometidos tantos pacientes de los hospitales, de 12 hospitales que estamos llevando Música en Vena. Y bueno, y es alegrarles un poquito esa estancia, ¿no? Porque se hace muy dura, hay algunas veces pues están muchísimos meses metidos en un hospital, encerrados, luego en habitaciones donde no pueden salir, y por lo menos acercarles la música y alegrarles un poquito esa estancia.
¿Qué tipo de música lleváis a los hospitales?
Pues la verdad llevamos muchos géneros, llevamos desde flamenco, jazz, música clásica. Hemos hecho un ciclo con el CNDM el año pasado, 2014-2015, y bueno, de música clásica, y la hemos llevado a los salones de actos de los hospitales. Y luego también pues llevamos de todo tipo de música, música brasilera, música pop, música para jóvenes, música para neonatos, en las incubadoras, estamos llevando en el hospital 12 de octubre, y bueno, manejamos bastantes géneros, ¿no?, dentro de lo que es la música. Uh-huh. Pero es acercarles eso, la música, el motor fundamental. También lo que queremos en un futuro es también llevar actividades culturales que estén sucediendo en la ciudad, pues llevar esa actividad cultural al hospital, ya que el paciente no puede acercarse a ir a un museo o apreciar una exposición, pues poderle llevar al salón de actos pues esa exposición, ¿no? Pero el motor fundamental de Música en Vena es la música, y es lo que estamos haciendo ahora.
Virginia, y no solamente os dirigís a los pacientes, sino también a familiares y al personal
del
centro.
Sí, porque la verdad que bastante estrés en los que están sometidos, porque muchas veces sufren más, ¿no?, los familiares, y el estrés en el que están sometidos diariamente los médicos, ¿no?, y el personal sanitario, las enfermeras, y entonces lo hacemos para ellos también, por ejemplo, en los hospitales de día, que es lo que estamos trabajando semanalmente. Trabajamos en los hospitales de día de oncología, diálisis, en urgencias, salas de espera, en psiquiatría. Pues claro, todo el personal sanitario que está allí, pues goza y disfruta también, ¿no?, del concierto que se hace. Y los familiares que están acompañando en ese momento en una quimioterapia, que se está el paciente dando una quimio en el hospital de día de oncología, pues también disfruta, ¿no?, del concierto.
¿Cuántas personas formáis parte de esta iniciativa de Asociación Música en Vena?
Pues mira, exactamente lo formamos ahora mismo un equipo grande, somos más o menos 20. La hemos empezado, bueno, la he creado junto con mis hijos, que son unos adolescentes maravillosos, y Juan Alberto García de Cubas, que es el vicepresidente de la asociación, y luego tengo un gran equipo de maravillosas voluntarias que están pues semanalmente ayudándome. Y bueno, y también quiero siempre agradecer, como no, a los músicos, que es el motor fundamental, ¿no?, de poder realizar esto, porque sin ellos no sería posible hacer música en vena semanalmente como lo estamos haciendo en los hospitales. Entonces ellos regalan su tiempo y su arte, ¿no?, y llevan la música y bueno, es de manera voluntaria, solidaria, y bueno, estoy súper agradecida con todo este equipo maravilloso en el que contamos día tras día.
Virginia, estáis ahora mismo, comentabas, en 12 hospitales, ¿no?
Sí.
¿Y todos ellos de...?
Estamos de la Seguridad Social. Hemos firmado un convenio con la Consejería de Sanidad, con el Servicio Madrileño de Salud, Atención al Paciente, y entonces pues tenemos abiertas las puertas en los hospitales de la Seguridad Social, y bueno, ahora mismo estamos en 12 hospitales de la Comunidad de Madrid, y lo que queremos es, en un futuro, extenderlo a otros hospitales de España, ¿no? Pero claro, estamos también esperando la financiación que llegue, y pues con la financiación podremos crecer, ¿no? Pero ahora mismo estamos en la Comunidad de Madrid. Hemos hecho también un concierto en un hospital en Valencia, que nos han pedido un familiar y una paciente, y hablamos con el gerente del hospital y pudimos hacerlo en el año pasado. Y bueno, la idea es crecer, ¿no?, y llevarlo a todos los hospitales de España.
¿Y los pacientes, cuál es su reacción?
Pues están maravillados. Cuando llegamos, pues claro, se les alegra, ¿no? Y dice, qué bien, por fin ha llegado música en vena, ¿no? Porque imagínate estar tanto tiempo ahí, tantas horas, que están dándose una quimio, una diálisis. Y entonces, pues ese ratito, pues claro, para ellos es un soplo de esperanza, de vida, de alegría, no verse en su cara la cara de sufrimiento y de dolor, ¿no?, que están atravesando, sino más bien de satisfacción. Y la verdad que es una maravilla, y ese es el mejor precio, ¿no?, que uno puede recibir. Y así como dicen los músicos, que yo les agradezco a ellos, y me dicen, no, nosotros te agradecemos porque el hecho de tener esta oportunidad de tocar tan cerquita de los pacientes y vivir esta experiencia, pues es el mejor precio, ¿no?
Virginia Castelló, presidenta de la Asociación Música en Vena, gracias por haber estado en La Linterna. Enhorabuena.
Vale, muchas gracias por la invitación.
Enseguida más información en La Linterna.
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.